Bendiciones, les saluda el pastor Walter Arias y les damos la bienvenida a nuestro podcast.
Soy la pastora Maribel Arias y les invitamos a suscribirse a nuestros canales y a recomendarlos a otras personas.
Esperamos en el Señor puedan disfrutar del mensaje y que abracen lo que Dios tiene para ustedes. Seguimos con la serie de la Navidad, una serie que comenzamos hace ya 2 semanas, esta es la tercera parte. Y tiene que ver con el nacimiento, y quiero recordar la palabra nacimiento y lo voy a seguir haciendo énfasis en ello hasta que lo memoricemos, y por cuestión de las personas que vienen por primera vez más o menos se peguen del hilito que traemos. Nacimiento quiere decir, o Navidad más bien quiere decir nacimiento, y se trata del nacimiento de Jesús. También he dejado claro que es muy triste que de pronto, si hablamos del nacimiento de la Navidad, no sepamos de quién estamos hablando, de lo que estamos hablando, pero estemos celebrando, como muchas veces culturalmente lo hacemos, celebrar sin entender lo que celebramos. Y pues aquí queremos hacer énfasis de que se trata de Jesús, del nacimiento de Jesús, que si bien pudo haber sido en abril o en agosto o en septiembre o en enero su nacimiento, tampoco hay un registro histórico exactamente el tiempo, pero hay unas proximidades. Lo que se interesa es que podamos entender de que si hablamos de Navidad, hablamos es del nacimiento de Jesús y de nadie más, ninguna deidad por allí ni ninguna cosa extraña. Hemos compartido sobre el tópico, sobre el escenario navideño. Estuvimos en el primer tópico, lo segundo fue que hablamos de verdades de la Navidad, y pues hoy pretendo entrar en un tópico que tiene como título Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Y cuál es mi propósito como predicador? Y como siempre, nosotros los pastores y los predicadores tenemos como objetivo afirmar en el corazón del oyente, en este caso ustedes aquí presentes y los conectados, afirmar más sobre Jesús, las verdades de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su razón de ser, su esencia. Y todo es como para que entendamos también el beneficio cuando lo aceptamos en el corazón y podamos esperar y entender quién es Jesús en realidad. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Mi interés es que conozcamos más de Jesús, del que hemos oído desde niños, seguramente la mayoría, pero no solamente que oigamos de él, sino que aprendamos de sus riquezas en gloria. ¿Quién es? ¿Cuál es su labor? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Cómo hace? Para que podamos disfrutar de esa riqueza. Y se lo va a explicar de una manera muy sencilla. Yo recuerdo que cuando conocí a mi esposa, ella me gustó lo que se llama love at first glance, ¿sí? Amor a primera vista, o sea, me gustó de una vez. O sea, la chica me jaló algo, ¡fum! Me pareció muy bonita, me gustaba todo de ella. ¿Quieren saber más? Y entonces, pues esa atracción que hay es una atracción netamente carismática, o sea, del carisma, de la parte exterior de una persona. Su forma como se ve o lo que habla en un momento, lo que dice, cómo se porta, pero es con el tiempo que se conoce la parte, lo que es el carácter. Ese es el tiempo lo que nos permite conocer más a la persona. Y cuando yo la conocí a ella a más de 30 años, entonces me gustó de inmediato. Pero algo fue sucediendo, y es que a medida de ella que me gustó su orden, súper ordenada, su limpieza, su forma elegante de hablar. Nunca le he escuchado una grosería, nunca, nunca, por más enojada que he llegado a estar, nunca ha dicho una sola palabra fea. Me gustaba su forma en todo, o sea, me gustó. Pero 31 años después, me tiene enamorado. En serio que sí. Y es que ella me pregunta, ¿y por qué me dices tanto eso? ¿Por qué me dices? Es que es difícil expresarlo. Yo le expreso cosas, yo trazo cosas, ¿por qué? Yo le digo por buena madre, por buena esposa, porque me has ayudado a crecer, por esto, por aquello, porque me has sostenido en un momento más difícil, es porque me has enseñado, o sea, tanto, tanto, tanto. Pero lo que quiero decir es que es por la relación de tantos años personal que yo la puedo amar a ella y conocer de una manera más amplia que cuando me gustó por primera vez. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es lo mismo con nuestro Señor Jesús. Hay un momento donde tenemos love at first glance, cuando se nos habla de Jesús. Hay un momento especial de la vida, cuando ¡pum!, como que se abre el entendimiento. Es una atracción, y no hablo de esa de niños, porque la de niños es natural. Hablo de uno ya como un ser consciente, que llega un momento donde uno empieza como a ser atraído a las cosas espirituales con voluntad propia y no obligado, y empieza uno como a buscar más del Señor, y empieza uno a orar, y empieza a percibir su presencia. Y es con el tiempo y en esa perseverancia y en esa inversión de oración, en esa inversión de lectura, en esa inversión de hacer como la Escritura dice, como estos cánticos, anhelando hacer lo bueno, los deseos de hacer lo bueno ya por Él. Es en el tiempo de intimidad, de caminar con el Señor y perseverar, que puedo decir que estoy más enamorado de Jesús que cuando es el love at first glance. Porque cuando Él me encontró y me amó por primera vez, porque dice la Biblia que Él es el que se acerca, el que nos ama primero. O sea, cuando me amó, primeramente Él a mí. Siempre me amó, pero cuando se reveló a mi corazón, a mis 25 años, comenzó una llama allí. Pero ha sido todos estos años que me permiten estar más apasionados. Pero ¿por qué me apasiono más? Es porque lo quiero conocer más, porque he invertido tiempo, porque mi vida es esto. Mi vida tiene que ver todo con la iglesia y todo con las cosas de la iglesia y mi Señor. O sea, yo no puedo pensar en otros tópicos y hago un esfuerzo para pensar en otros tópicos, pero rápidamente encajo en todo esto que estamos haciendo y que hacemos por tantos años. ¿Y cómo yo puedo... ¿Cómo yo puedo enamorarme de alguien? A mí alguien me puede gustar. O sea, me puede gustar una persona de entrada, pero de enamorarme creo que es el resultado de una relación. ¿Me hago entender? Es el tiempo de compartir, es conocerle más. Y es lo que quiero dejar asentado con esta introducción, es que de igual manera es lo mismo en la fe. Hay diferentes tipos de enamoramiento entre todos los que estamos aquí. Unos estamos más apasionados por el Señor Jesús, otros no tanto, pero ahí van, porque les falta todavía conocerlo más para que se enamoren más. ¿Me hago entender? O sea, a medida que nos metemos con Él y vamos descubriendo sus riquezas en gloria, y a medida que vamos viendo su verdad de su presencia continua, y aún como en medio de tribulación, de angustia o de soledad, nos damos cuenta que es verdad ese ser espiritual y es una experiencia personal. Entonces uno espera pues que nos enamoremos todos, queremos enamorarnos más. Y mi propósito como predicador, juntamente con los otros pastores de aquí de casa y los predicadores que somos y los maestros de clases y todo de escuela ministerial, es mostrarles más de Jesús. ¿Listo? Para que nos enamoremos más y sepamos a quién adoramos y sepamos de quién estamos celebrando. O sea, a quién vengo yo a celebrar, no solamente en tiempo de Navidad, sino todos los 365 días del año. De eso se trata entonces hoy. Y quiero hacer uso de un texto bíblico, Mateo capítulo 1, versículo 23. Y aproveche este momento para que no, la persona que está a su lado no le entretenga en nada. Si le tiene que dar el último besito por ahorita de ese, el último tocón de mano, pero que no le vaya a interrumpir su oportunidad de crecimiento. Mateo capítulo 1, versículo 23, dice la Escritura lo siguiente. Si me ayuda, por favor, le agradezco mucho. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a ver, pues, en las Sagradas Escrituras, y eso es lo que pretendo hacer, en las Sagradas Escrituras, a Emmanuel. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Partamos de allí. Eso es lo que queremos entregar hoy. Vamos a hablar de varios tópicos, varios puntitos, y entre ellos el primero es el siguiente, que es Dios con nosotros en carne. Eso es lo que queremos ver. Para yo enamorarme más de Jesús y entender del Jesús que vengo, del que hablo y al que digo que es mi Salvador, necesito entenderlo en esta verdad escritural, que Dios con nosotros está o estuvo en carne. Es el Dios con nosotros. Y según lo dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 3 y versículo 16, y quiero que lean si pueden, dice: e indiscutiblemente, ¿están conmigo? e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Miren todo lo de Jesús allí. Y lo que queremos asentar aquí en ese primer tópico, si me lo ponen en pantalla, es que Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, quiere decir es que el mismo Dios se hizo hombre, se hizo un ser humano. Y es muy difícil en teología, hay muchos debates sobre esto, y en religiones hay muchos debates. Y la religión de nosotros es causa de mofa, de burla para otras religiones, de que creemos que Dios se hizo carne. Pero es que la historia no desmiente esto, y la Escritura lo asevera. Y el apóstol Pablo aquí a su discípulo Timoteo le está diciendo que ese misterio de la piedad, a lo que le llamamos la triunidad o la trinidad, ese misterio de la piedad sigue siendo lo que la Biblia dice, un misterio. Porque para algunos es muy difícil entender que Dios es uno solo, que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu. Es muy difícil, de hecho la Escritura lo dice, indiscutiblemente grande es ese misterio. Y tal vez en el momento cuando estemos en su presencia al final, como dice el apóstol Pablo, no aquí como en la tierra que lo vemos como en un espejo borroso, sino cuando lo veamos cara a cara, en lo perfecto, vamos a entender todo esto. Pero mientras tanto dice que es indiscutible este misterio de la piedad. Pero sí dice, Pablo dice que Dios se manifestó en carne. ¿Cómo fue? A través de Jesús. Otro día pasaremos a explicar un poquito más allí, o permítame, yo explico un poquito, si es tan amable, hagamos una pequeña exégesis de este texto. Manifestado, dice, se manifestó en carne, eso nos lo dice la palabra de Dios en Juan 1:1 para los que toman nota. Dice, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, eso lo recordamos allí. Dice que fue justificado en el Espíritu, también lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 4, tome nota si considera. Cuando dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo declaró Hijo de Dios con poder. Dice, visto de los ángeles. ¿Cuándo fue visto de los ángeles? En la resurrección. En el momento de la resurrección los ángeles le vieron. Dice la palabra que fue predicado a los gentiles. La gran comisión, vayan por todo el mundo, ¿sí? Y hagan discípulos a todas las naciones. Fue predicado a los gentiles, ya no era a los judíos solamente, sino que era a toda raza, a toda nación. Creído en el mundo, dice la Escritura, que fue creído en el mundo. Hoy, si yo miro, mire si usted, siglo XXI, y usted cree que Jesús es el Dios hecho carne. ¿O no es así? Si usted cree que Jesús es el Dios Emmanuel hecho carne, levante su manito. Ahí está, porque ha sido creído en el mundo. Mire una Escritura, hace 2000 años, que termina siendo una verdad profética, que en el mundo ha sido creído que Jesús, Emmanuel, es Dios con nosotros. Y dice que fue recibido arriba en gloria en la ascensión de Jesús. Cuando los ángeles estaban y todos los ángeles que le dijeron a la población que había allí, ustedes varones, ¿por qué se inquietan así? Aquel mismo que subió, cuando ascendió, dijo, es el mismo que va a volver. De la misma manera como fue llevado en una nube, dice, va a volver en una nube cuando esperamos la segunda venida de él. Otro texto que me asevera a Emmanuel, a Dios con nosotros, a nuestro Señor Jesucristo, al mismo Dios hecho carne, está en Juan capítulo 1 y versículo 14. Y ese quiero que lo leamos. Este es un estudio más que una predicación convencional, un estudio. Dice, y aquel verbo, si lee conmigo, qué rico, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, lo que yo le quiero, mi intención hoy, mi oportunidad hoy, es asentarle escrituralmente, por las Escrituras, quién es el Jesús que usted viene a adorar y a exaltar, y al que usted le ha entregado su corazón, o al que usted celebra no solamente en tiempo de diciembre, sino todos los días del año. Esta es mi intención y mi responsabilidad como predicador en el día de hoy, como pastor de la iglesia, es que se le revele más Cristo. ¿A que Jesús, que Dios es Dios con nosotros, que Jesús es Dios con nosotros? Sí. ¿Dónde está eso? Ah, mire, aquí tengo unas notas y una Biblia subrayada donde yo lo leo y se lo puedo poner a usted a que lo lea. ¿Sí me hago entender? Para que presenten defensa con mansedumbre a todo aquel que le haga a usted alguna pregunta de la razón o de la fe que usted tiene. Entonces les contestamos con la Biblia. En Juan capítulo 1, versículo 14, aquí nos dice entonces ese texto que fue hecho, ¿qué? Carne. O sea, no cabe duda que las Escrituras me muestran a Jesús, Emmanuel, el Dios con nosotros, profetizado 700 años antes de Cristo por medio del profeta Isaías, diciendo que su nombre iba a ser Emmanuel, ese Dios con nosotros. Vamos a lo segundo. Estamos hablando de Emmanuel, del Dios con nosotros como Redentor. O sea, no solamente que se hizo carne, sino que es el Redentor. Diga conmigo, Redentor. O redención, puede decir redención. Son palabras que usamos, pero a veces no tenemos el sentido, el entendimiento completo de lo que es la palabra que hablamos. Primero tocamos un texto, el libro de Hechos, capítulo 20 y versículo 28. Vamos al texto allí, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Permítame explicar un poco el texto. Este texto está escrito, Lucas lo escribe, ¿sí? Está hablando el escritor de Hechos y está diciendo allí algo que se estaba hablando de la necesidad de que nosotros miráramos por nosotros mismos al rebaño de Dios. En este caso me está hablando a mí como obispo, ¿sí? O como un sacerdote, o como alguien puesto de parte de Dios para oficiar en el llamado ministerial que Dios le hace a uno. Dice que yo tengo la responsabilidad, y de hecho todos, porque la Biblia dice que todos somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. O sea que no se trata del ministro sacerdote o el ministro pastor o el ministro obispo solamente del altar, sino de toda la grey del Señor, que a la vez velemos por toda la grey del Señor. En otras palabras, yo como pastor aquí en este momento, mi responsabilidad, según el texto, dice allí que yo mire y vea el rebaño en el cual me ha puesto el Señor como pastor para apacentar la iglesia como ovejitas, para darles pastito, para cuidarlos, la cual él ganó por su qué. O sea, fue él, Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesús, el que compró o pagó con su propia sangre por usted, la grey del Señor. Y yo, como un representante, un siervo de él aquí en la tierra, necesito velar y cuidar, pero sin olvidar que es por él que usted está comprado o usted está redimido, redimido. Ahora, ¿qué es redimir? Si quiere tomar nota, según el diccionario, es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. Una vez más, redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. O sea, se redimía a una persona de una prisión que estaba condenado por una deuda, y se redimía cuando alguien iba y pagaba la deuda por esa persona. Un tipo de bond, ¿sí le llaman aquí? Cuando alguien va y paga, ¿qué? ¿A las cárceles? Una fianza, pero en este caso no era, porque aquí es una fianza temporal. No, aquí era un pago total. Voy y pago por ese preso, pago con plata, con oro, con especie o con algo. Pago por ese preso, por su culpa, y me lo entregan. Quiere decir que yo lo redimí. Eso sí, así es cultura de la humanidad. Pero miremos el apóstol Pablo en su primera carta universal, 1 Pedro 1, versículos 18 y 19. Dice también: sabiendo que fuisteis, ¿qué? Pronúncielo fuerte, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados. A ustedes como que la cantata los dejó cansados, ¿no? Vamos a ver pues, una vez más. Sabiendo que fuisteis de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que fueron rescatados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, que nuestro precio de libertad no es por dinero, ni oro, ni plata que se corrompe, sino con algo más preciado, precioso. Es la misma sangre del Emmanuel, del Jesús, Dios con nosotros, quien en la cruz pagó por nuestra redención y nos sacó de las garras de Satanás misma y de las cosas del pecado en las que andábamos, en nuestra vieja manera de vivir. Dele gloria al Señor con alegría. Voy a recordarles una ilustración, quizá por los que han llegado últimamente. Es la historia de un niño que un día tomó la decisión de coger un trocito de madera y empezó a hacer de él una pequeña barquita. Hizo una barquita y al frente de su casa pasaba un pequeño arroyo y él ponía la barquita así. Pero un día la barquita se le fue del alcance, se le fue la corriente, se la llevó. El niño corrió y no la pudo alcanzar. Se fue la barquita. El niño creció y un día él va caminando por su pueblo y encuentra en un lugar de antigüedades una barquita. Es esa barquita que alguien un día encontró en algún lado por allá en la arena, en algún lado, y la llevó como una reliquia y la vendió a una de estas casas de cosas antiguas. El niño pasó por allí, el joven, perdón, ya pasó por allí y la vio y se dio cuenta que era la barquita que él había hecho con sus manos. Y tomó una decisión, sacó dinero, pagó por ella y cogió la barquita y le dijo: te he redimido. Me perteneces por creación, porque yo te creé, y me perteneces por redención, porque he pagado el precio, porque te me habías perdido y he pagado el precio por ti. Es lo mismo con Jesús. Un día, Él nos formó. Dele gloria al Señor. Gloria a Dios. Un día se tomó el tiempo de entretejernos en el vientre de nuestra madre. Dice la Escritura que Él nos entreteje en el vientre de la madre. Entonces le pertenecemos por creación y nos pone en el río de la vida. Y un día nosotros desordenados nos metimos en una corriente que nos llevó y nos hizo perder en el mundo. Y por allá un día quedamos presos en una condición y pasó Jesús y nos vio y dice: yo pagué. Tú me perteneces a mí dos veces. Mira, esta porque te creé, pero ahorita porque te compro con mi sangre preciosa. Usted ha sido redimido. Usted ha sido redimido de la esclavitud y del pecado por aquel que pagó. El Emmanuel, dele gloria al Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. Dígale al que está a su lado: usted vale no precio de oro ni de plata. Dígaselo. Dígale: usted no vale precio de oro. Dígale: usted vale más. Dígaselo, no le dé pena. Dígale: usted vale la sangre preciosa de Jesucristo. Amén. La sangre preciosa de Jesús. ¡Qué valor tan grande el que tenemos! Mi hermano querido, si tan solo logramos entender el valor que tenemos, me ayuda a componer mi vida un poquito. Si yo logro entender lo preciado que soy para el Señor, me ayuda y me impulsa a hacer la vida más noble. Si yo me logro entender que yo le pertenezco a Dios dos veces, que un día me perdí, un día me fundó, me formó, un día me perdí, un día me compró. Y si ando mal, por otra vez por un río de la vida, decir: momentito, yo no pertenezco a este río más, porque yo le pertenezco a mi Redentor y mi Redentor vive. Dele gloria al que vive. Entonces me puedo enamorar del nacimiento. No solamente diciembre, sino todo. Dígalo duro, todo. Esto es una oportunidad evangelística, hombre, para sentar en la mente de algunos. Pero eso se trata del Cristo maravilloso, Redentor. Y cuando yo encuentro esto en la Escritura, que no solamente mi Jesús se manifestó en carne, mi Emmanuel, mi Dios se manifestó en carne, el Dios mismo, creador de todo, sino que me ha comprado. Wow, esto me infla el corazón, me hincha el corazón, me alegra el corazón, me hace brincar el corazón, porque lo estoy conociendo más. ¿No me parece que el conocimiento es muy bonito? ¿Alguno de ustedes siente como: uy, me acabaron de afirmar un poquito más en la fe? ¿Alguno de pronto? Levante la mano un poquito si usted dice: uy, me gusta esto. ¿Le sabe buena la Escritura? Sí. Vamos a seguir estudiando entonces. Muy bien, vamos a lo tercero. Dios con nosotros, o sea, Emmanuel, Dios con nosotros como reconciliador. Diga reconciliador. Muy bien, allí en 2 Corintios el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia de Corinto algo muy, muy especial. En el capítulo 5 y versículo 19, lea conmigo si es posible. Que Dios estaba en Cristo, perdón, ¿cómo? No las escuché. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, léalo fuerte, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¡Wow! Hoy yo les voy a pedir un favor, que usted saque lo mejor de sus pulmones hoy. ¿Listo? ¿Me ayuda a leerlo una vez más? Es que esto es poderoso. Vamos. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¡Wow! Jesús el Emmanuel, el Dios con nosotros, nos está reconciliando con el mismo Dios Padre, nos reconcilia con el mismo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo funcionan? Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Pero ¿qué dice la Escritura que lo hace? Lo hace. Jesús es el que reconcilia al ser humano, al perdido, a la barquita perdida y extraviada y puesta en una vitrina por allá quizá de las cosas viejas y olvidadas, y nos reconcilia con el Creador, con el Papá. Qué trabajo tan lindo de reconciliador. El Emmanuel, el de la Navidad o el de todo el año, es el que me reconcilia continuamente con mi Papá. ¿Cuándo? Hace 31 años, y hace 30, y hace 29, y hace 28, y hace un año, y fue ayer, y hoy también, y mañana. Yo por eso puedo acudir a Jesús, mi sacerdote, y decirle: perdóname por mis pecados, volví a fallar, volví a pecar en esto. Dice que tengo entrada delante del trono de la gracia por Jesucristo, que es el que murió y como sumo sacerdote se presenta delante de mí. Él es el que me reconcilia. Permítame una aplicación. Es que nosotros, allí al final, si miro el texto, y dice: y nos encargó a nosotros. Toque el que está a su lado. Dígale ahí lo que le tocó. Dígaselo. Aunque haya venido por eso, tócalo, no se preocupe. Dígale lo que le tocó a usted. ¿Lo puede tocar una vez más que lo tocaron como con pena? Bueno, no aprovecha a tocar tanto tampoco. Imagínese lo que nos ha tocado, la bendición que nos... Al que está desocupado por ahí que dice: ay, no tengo nada que hacer. ¿Que no? Lea la Escritura. Estoy tan aburrido. No sé qué hacer con mi tiempo. ¿Que no? Lea la Escritura. Nos dieron un ministerio. ¿A quiénes? ¿Al pastor? ¿A quién? Diga: a mí. Que suene ese pecho. Ay, a mí, aleluya. A usted, a mí. Jóvenes, this is for you guys. Guys down there, be careful. Si se me sienta uno de los maestros con los jóvenes o un pastor allí, le agradecería mucho. Porque me importa que ellos aprendan. Me interesa mucho que aprendan los jóvenes el ministerio de la reconciliación. Miren pues, por acá. Jesús no solamente nos reconcilia con el Padre, sino ahora nos coloca una responsabilidad. La responsabilidad de que nosotros ayudemos a reconciliar a una sociedad con Él. Nos encarga un ministerio. ¿Cuál ministerio? El de hablar del reconciliador que es Cristo. El de decirle a la humanidad: vea, mi hermano querido, usted es una barquita creada por Dios y usted se le perdió en el camino y por allá quedó vuelta nada en una vitrina y Dios viene a comprarla otra vez y se llama Jesús. O sea, hablar lo que hemos recibido. Nuestro trabajo es muy lindo. Nosotros tenemos un trabajo para reconciliar a la tierra con el cielo. No por obra nuestra, sino por Cristo. Pero nos pone a nosotros la responsabilidad para que hablemos de Él a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí lo entienden? Ahora le hago una pregunta muy personal. Estamos hablando del reconciliador. Muy personal. Porque ciertamente estamos en un mundo de tecnología tremendo. Yo sé en lo que estamos. Esto jala un montón. Ah, esto sí que jala. ¿Cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero esto es neutro. Una red social o esto es neutro. Y usted lo puede usar para chismear. Y usted lo puede usar para verle los senos a la vecina por ahí. Usted puede para morbosear. Usted lo puede usar para decir palabras indecentes, para mandar mensajes indecentes y acciones indecentes. Todo lo que usted haga, usted está hablando. Usted está hablando. De algo está hablando, de algo bueno o de algo malo, pero que habla, habla. Usted con esto usted invita a una invitación indecente, a una invitación de perdición. Usted con esto invita a un daño, usted con esto invita a robar, usted con esto invita a maldecir, usted con esto invita a hacer cualquier fechoría. Porque es una verdad. O usted puede usar esto para hablar de uno que reconcilia, que sana, que salva. Miren, dele gloria al Señor. Yo uso WhatsApp. Yo reconozco que soy el WhatsAppero número uno de la Florida. Y uso algo que se llama el estado del WhatsApp. No sabía cómo funcionaba. Lo aprendí como cuando hace relativamente muy poco. ¿Cómo? ¿Eso existe? ¿Qué me han enseñado? Y yo pongo ahí todas las victorias de mi Jesús aquí en este lugar. Todas las victorias de las iglesias Dios de Pactos que hemos fundado, yo pongo todo lo que más pueda poner, porque yo tengo algo para mostrar también. Yo tengo algo muy grande para mostrar. Que esa obra de anoche, que yo quiero que la gente vea la gloria de Dios, que un pueblo gritando y aplaudiendo, de la emoción, de la alegría, de que entendemos de quién es la Navidad y quién es el personaje de la Navidad. De viendo las personas aquí pasar para recibir su certificado de las aguas bautismales, para recibir su certificado de la graduación de la escuela ministerial, tanta cosa. Yo sí me hago propaganda. Pues no me hago propaganda. Uso la red social porque necesito hacerle propaganda a aquel que me dijo que yo soy reconciliador. Y yo sí tengo que mostrar algo. Es que yo sé que mostraba antes. No existían ni las redes sociales cuando yo mostraba cosas. Era de otra forma que uno mostraba la inmundicia de uno, y donde uno llegaba dejaba la esencia de la inmundicia que operaba dentro de uno. Y hoy día me alegra mucho mostrar la gloria de Dios que opera en uno y a través de uno. Usted puede usar su red social. Mire a ver en qué la usa. Mire a ver qué mensaje le queda. Mire a ver qué bueno suena. Y mire a ver si del cielo es aplaudido. Mire. Aleluya. ¿Vamos bien? Listo, vámonos entonces con lo cuarto. Que Dios, Emmanuel, es el Dios con nosotros en plenitud. Diga plenitud. ¿Qué es plenitud? Completo. Y hay un texto bíblico, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Nuevamente el apóstol Pablo, ese es muy inspirador este hombre. Dice allí, porque en él, hablando de Jesús, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. La palabra Deidad es Dios. Toda la plenitud de la Deidad. En Él, en Cristo, habita, ¿qué? Corporalmente, toda la plenitud de la Deidad. Quiere decir, va a recordarles una ilustración por allí que le he contado un par de veces. De esos dos jóvenes en la guerra, y estaban en una trinchera. Dos jóvenes, uno de ellos le gustaba dibujar, aprovechaba cualquier papelito, hacía dibujos. Y está en una trinchera y le está mirando a su amigo y toma en un momento de descanso, un momento, la oportunidad de dibujar a su amigo, su rostro. Y lo dibuja, pero en esa misma batalla matan a su amigo, al que él dibujó. Termina la guerra, él tiene guardado el retrato del amigo, ¿cierto? Y el retrato del amigo, y cuando él va, regresa de la guerra, él quiere ir a la casa del papá del joven al que él dibujó. Escuche bien, el papá de ese joven era un hombre coleccionista. Míreme aquí, por acá. El papá de ese joven era un coleccionista de obras, de pinturas muy valiosas, y había muerto. y había dejado un testamento y una subasta. Se hizo una subasta, ¿sí? Pero este joven que vino con el retrato, antes que el hombre muriera, él vino y tocó la puerta y le dijo: señor tal, sí, yo soy el amigo de su hijo, murió en la batalla, y yo de su hijo hice este retrato antes de morir. Sentí en mi corazón que se lo tenía que entregar. El retrato no era muy diciente, pero para el hombre, el padre era muy importante. Él lo agradeció, lo enmarcó y lo puso entre todas las fotos y los cuadros de Van Gogh y de todos los famosos y de Botero y de toda la gente. Lo puso allí. Cuando ese señor murió, hacen una subasta. Vienen todos los coleccionistas del mundo. Y todos esos coleccionistas del mundo empiezan a esperar a que el que inicie la subasta diga y empiece a ofertar los cuadros. Y dice: comenzamos la subasta. Y dice: el primer cuadro que vamos a subastar es el del hijo. La fotito del hijo en ese cuadrito insignificante. ¿Quién da $1,000,000? Nadie. Y por allá gritó uno: queremos el Van Gogh. ¿Quién da $500,000? El otro dijo: queremos el Botero. Y todos desesperados porque querían eran las otras obras de arte. El mayordomo estaba un poco apenado porque él sabía que era la foto del hijo, del señor que murió. ¿Y quién da 500? ¿Quién da 400 por esta foto? ¿Quién da 200? ¿Quién da $100? ¿Quién da $50? Y todos: el Van Gogh, queremos a otros. ¿Listo? Y el señor, el empleado, levanta la mano y dice: yo doy $30. Dice: $30 a la una, $30 a las dos, $30 a las tres, vendido. Y el mayordomo viene por el cuadro del retrato del niño, del hijo. Cuando el subastador llega y dice: se ha cerrado la subasta. Y toda la gente se espera: ¿cómo así? ¿Necesitamos los otros cuadros? Y dice: no, es que aquí hay un testamento. Y el testamento del dueño de todo esto dice que el que se quede con el hijo lo tiene todo. Cuando usted se queda con Cristo, usted lo tiene todo. Usted tiene la plenitud de Dios, está en Jesús. Por eso yo amo a mí Jesús. En Él estoy completo, no me falta nada. Dígale a una persona que esté a su lado: ¿entiendes? Estás completo, es en Jesús. El apóstol lo está diciendo, porque en Él, miremos el texto, habita corporalmente la toda, no dice alguna parte, sino toda la plenitud de la Deidad. Deidad quiere decir de lo divino, de lo que es Dios. Si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. ¿Usted tiene a Cristo? Yo lo felicito por tenerlo todo. Gloria al Señor, iglesia. El evangelista Juan, capítulo 1, versículo 16-17, dice: porque de su plenitud, ¿cómo dice, perdón? Oh, perdón. Una vez más, porque de su plenitud, está hablando de Jesús, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley fue dada por Moisés, y allí está la ley, sí, pero la gracia solamente ha sido dada por Jesús. A mí no me cambia Jesús por Moisés ahora, ni por nada, no me lo pueden cambiar, porque en Jesús estoy completo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a lo quinto. Dios con nosotros, o sea, Emmanuel, que es Dios con nosotros como ejemplo. ¿Cómo es el quinto? Dios con nosotros como ejemplo. ¿Qué tal si recapitulamos? No sé si me los tienen todos en orden, pero lo primero es Dios con nosotros en carne. Lo segundo, Dios con nosotros como redentor. Lo tercero, Dios con nosotros como reconciliador. Lo cuarto, Dios con nosotros en la plenitud. Y lo quinto, Dios con nosotros como ejemplo. Escuchen pues, miremos la escritura, estudiemos. Nuevamente el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Haya pues, ¿cómo dice? Perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. ¿Lo leen conmigo? Hágale pues por causa del que tiene a su lado. ¿Le parece? Leámoslo fuerte. Vamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. Oiga pues lo que está diciendo el apóstol, que nosotros debiésemos sentir y hacer lo mismo como ejemplo que tenemos de nuestro maestro. Porque Jesús, como maestro y como el mismo Dios, no hizo nada que aferrarse, sino que se despojó de todo lo suyo, renunció a todo lo suyo por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué enseñanza me está dando esto a mí? De que yo debiera, porque la enseñanza está allí, debiera yo tener el mismo sentir de renunciar a un montón de cosas por amor al Jesús que renunció por mí, y renunciar a un montón de cosas para hacerle el bien a otra persona. Escuche bien, muchas veces nosotros, de hecho todos tenemos derechos, pero sabe, Jesús tenía el derecho, el trono de gloria, todo era de Él y para Él y por Él, y se despojó de todo eso por un pecador, por el más pecador de todos los que estamos aquí. ¿Quién es? Levante la mano, ¿quién? Yo. Eso. Qué bueno que entendió que fue por usted. ¿Sabe qué nos está diciendo? Tenga ese sentir también. En sus derechos, a veces hay que rendir derechos. Mi esposa y yo nos hacemos ese ejercicio. Voy a hablar de mi esposa, que puedo hablar de mi núcleo familiar. A veces yo estoy de cabezón, que también sé ser cabezón, es cabeciduro. Cuando la parte carnal opera como más que el espiritual, ¿cierto? Cuando el viejo hombre toma un poquito de fuerza. ¿Saben de qué estoy hablando? Se sabe que tenemos dos naturalezas. Sí, una vieja naturaleza y una nueva naturaleza. La vieja naturaleza es mañosa y ahí está. Siempre va a estar. Hasta el día que muramos. La nueva naturaleza ahí está edificándose, ¿cierto? La parte espiritual de nosotros. Es el mejor yo. O sea que usted tiene un peor usted y un mejor usted. Si no sabían, se los cuento, ¿ok? Entonces, en el peor yo, a veces en una situación, una conversación con mi esposa, yo puedo desubicarme en lo que estoy conversando, no con una grosería ni nada, pero tal vez una necedad de lo que estoy hablando, como lo estoy diciendo, y ella cede el derecho. ¿Y sabe qué hace? Y teniendo la razón, ¿sabe qué hace? Queda callada. Se dio el derecho. Teniendo el derecho, se despojó de una razón y me dejó a mí con la boca hablando una bobada. O cuando ella está en su peor de ella, entonces yo me pongo en el mejor mío y también se la aplico a veces. Entonces dice cualquier bobada por ahí por decir. Entonces yo le digo, sí, mi amor, cedo mi derecho. Cedo mi argumento, como es de bueno ceder esos derechos a veces. Porque dice, si el espíritu del príncipe se exalta contra ti, no dejes tu lugar, porque tu paciencia calmará grandes enojos. En estos días, no sé qué fue lo que hice, me atravesé mal, yo sé, hice una brutalidad. Como los que se rieron, que le han hecho. Iba conduciendo, hice una de esas bobadas que uno hace y uno dice, ay, qué vergüenza, ay, Jesús. Y llegó el semáforo, era un camión, y yo le decía, apenas me le fui acercando, le hice así, I'm sorry. El hombre yo creo que lo entendió todo porque me hizo, ¿sí? Le di el derecho a él, usé una palabra bíblica. Hay veces que hay que, aunque uno tenga la razón, ceder el derecho. No sé para quién sea esto, pero le puede servir. Haya en ustedes también y en mí lo mismo que Jesús, lo mismo, ceder, porque Él cedió su trono de gloria y gracia para justificarnos a usted y a mí, y me parece que es un ejemplo grande a seguir. ¿Le parece? Vamos rápido con lo sexto. Dios con nosotros como compañero, es Emmanuel como compañero. Y estos cánticos de ahorita, y si los ministros de alabanza pueden pasar aquí un momento, si todavía están por acá, si están, si no está bien, Quiero levantar un cántico. Dios con nosotros como compañero. Diga compañero. Analice este texto bíblico, 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay? Escuchen bien, lean bien. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mí. ¿Cómo? No lo escuché casi. Yo seré su Dios y ellos serán mí. Y dice, habitaré. ¿Cómo dice el texto? Habitaré. Y estaré y andaré entre ellos. Présteme atención. ¿Qué parte no entendemos de este texto? Si estoy hablando de que Jesús, el Emmanuel, es mi compañero. Yo no sé quién puede abrazar esto para usted, para su vida. Porque es que a veces nos sentimos, mire, mi madre decía, dime con quién andas. Parece que mi madre le enseñó a mucha gente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo no le creía a mi mamá. Decía que eso no era verdad. Un día terminé siendo un vicioso. Un día terminé robando. Un día terminé en la promiscuidad. Un día terminé en la borrachera, en la drogadicción. No le creí a mi mamá. Mi mamá me lo decía desde pequeño. Dime con quién andas y te diré quién eres. Había en Colombia una propaganda muy curiosa cuando el gobierno invertía en la sociedad para preservarla, no como ahora que la impulsa para pervertirla. Y había en Colombia una propaganda de unos gatos, todos malevos, fumando marihuana. Todos, así es la propaganda. Y un ratoncito al lado de ellos haciendo así. Y la propaganda decía, ¿sabes dónde están tus hijos? Dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús me dice, en su palabra está, el apóstol Pablo lo escribe, que Jesús, el Emmanuel, Dios conmigo, habitará y andará entre nosotros y que será nuestro Dios y que nosotros estamos llamados a ser pueblo de Él. Quiere decir, yo soy tu compañero. Estoy contigo. No te voy a dañar, no te va a pervertir, no te va a hurtar, no te voy a robar, no te va a destrozar. Estoy contigo para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¡Wow! Jesús, mi compañero, está para que yo tenga vida abundante. ¿Quién es tu compañero? ¿Dónde depositas tu mente y tu intención cuando estás en una necesidad? ¿Quién es el compañero de tu dolor y de tu desgracia? ¿Quién lo es? Ciertamente Dios pondrá figuras con esa esencia de Él para que sean esos compañeros. Si es Dios entre nosotros, ¿quién es consejero tuyo? ¿Dónde buscas consejo? A mí me impacta consejo de una mujer diciéndole a otra, déjalo. No lo necesita para nada, mija. O el más, oiga, mijita, te es capaz. Y miro a esa persona ahí también, otra divorciada y abandonada. Entonces digo, ¿ve cómo? Claro, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo antes daba unos consejos horrendos porque era la abundancia que tenía en el corazón. Mi hermano, hágale, mi hijo, eso no es ningún problema. No es que dice el cántico por ahí, ese salmo, que son siete mujeres las que le pertenecen a un hombre. Un salmo, ¿de quién era ese? De Lisandro Mesa. Siete son los pecados, capitán, siete son las mujeres para los hombres, algo así. No lo vaya a youtubar ahorita. Entonces yo crecí con eso. Nosotros crecimos en una cultura donde al hombre le pertenecían ¿cuántas mujeres? Ustedes escucharon la misma canción. Del consejo, ¿de quién recibimos consejo? Yo ahora sí un compañero, el que me dice que está conmigo. El que me dice, hey, yo estoy en tu soledad, yo estoy en tu dolor, yo ando en ti y en medio de ti y estoy en mi pueblo. Y yo no sé si usted lo entiende, es que el Señor Jesús anda caminando por el medio de ustedes. Por ahí anda. Es cuestión de percepción espiritual. Por ahí anda en tu corazón. Anda caminando en lo más profundo del alma. Anda paseándose en tu mente. Porque yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Anda por esa joven. Anda por ahí. So the Lord Jesus is walking among you guys. And he's walking inside of you guys. He's walking in your mind. He's walking right there. As a companionship. The best companionship ever. So where are you getting your advices from? Who are you getting the advices from? ¿Quién te está aconsejando? ¿De dónde lo estás recibiendo? ¡Ah, qué rico celebrar a Emmanuel! ¡Qué rico celebrar la Navidad con entendimiento! ¿No le parece? Yo creo que todos los años, 18 años que hemos aquí participado del evento navideño, yo creo que este es donde más he crecido yo. Es que me decidí, porque Dios me lo puso en el corazón, que hablara del jefe de la Navidad. Qué rico enamorarse uno más del enamorado, el que nos enamoró a nosotros, ¿no le parece? Qué rico poder percibir bien al Señor Jesús y saber que es Dios conmigo mismo, que Dios se me metió al corazón para bendición y no para maldición, para salvarme. Y cierro diciendo que Dios con nosotros por siempre. Es ese Emmanuel, por siempre, escúchelo bien. En su problema, en su necesidad, en su invalidez, incapacidad. Hoy quizás estás bien. Déjeme decirte que si mañana vas a estar mal, te va a decir que aún allí estará el Señor, porque Él lo promete. Él lo dijo a sus discípulos en la gran comisión, Mateo 28:20, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Perdón, ¿cuándo dice allí? Yo estoy. Léalo fuerte pues. ¿Qué dice? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta dónde? Mi hermano querido y hermana querida, ¿cuál será su problema? No lo sé, tal vez lo entiendo, pero sí le digo que usted tiene un compañero que es la plenitud total de Dios, está en él, y que dijo, caminaré contigo y voy a estar contigo todos los días, en tu tristeza, en tu dolor, en tu angustia, en tu soledad, en tu desespero, en tu enfermedad, en tu agonía, en tus éxitos, en tus logros, allí estaré contigo. ¿Cómo no enamorarme de mi Emmanuel? Yo sí soy un apasionado por mi Jesús. Me quiero salir de la ropa como el rey David. Cuando entraba el arca de Jehová a la ciudad, dice que David salió danzando por el arca. David sabía que ahí habitaba la plenitud de Dios en el arca. Era en un arca hecha de oro. Y él saltaba de alegría porque llegó el arca de Jehová a su ciudad. Y su mujer le dijo, deja esa ridiculez. ¿Y sabe qué le dijo? Me haré más vil por causa de Jehová. Si es ridiculez adorar y gritar el nombre de Jesús, si es fanatismo, pues gloria a Dios al fanatismo, porque yo sé a quién estoy adorando y de quién estoy predicando, del que vive por los siglos de los siglos, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Alfa y el Omega, del principio y el fin, de Jesús, el dueño de la plenitud, el dueño de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Terminemos con este texto, iglesia. Hebreos 13:5-6. De este Dios con nosotros por siempre. Léalo pues, que esto es para su conocimiento y para su propia paz. Acompáñame a leerlo en voz alta. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¡Qué belleza! Diga así conmigo: ¡qué belleza! Es una belleza. Aleluya. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Hay alguien aquí que hoy le quiere entregar su corazón a Jesús. Hay alguien que lo había oído de oídas y hoy reconoces que eres esa barquita perdida. Escúchelo, una barquita perdida que te fuiste, te llevó la vida por allí, y estás allí en una vitrina del dolor, en una vitrina de la soledad. Pero hoy viene el Maestro a decirte: yo pago por ti una vez más, yo te compro con mi sangre. ¿Hay alguien aquí que quiera aceptar a Jesús en su corazón como Señor y Salvador? Déjeme ver su mano en alto si alguien quiere entregarle su vida a Jesús hoy. ¿Hay alguien que le quiere entregar su vida al Señor Jesús hoy? Gloria a Dios, gloria a Dios por ustedes. ¿Hay alguien más que quiera decirle: Jesús, entra a mi corazón y toma mi vida de una vez y para siempre? Les invito a que se pongan en pie allí. Ponte en pie allí, princesa. Ponte en pie. Los que aceptaron a Cristo. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Los que han aceptado a Cristo, gloria al Señor, gloria al Señor. Yo voy a invitar a unos ministros aquí, por favor. Mi esposa, rápidamente ven. Vengan por acá, familia, vengan aquí. Unos ministros, vamos a orar con ustedes. Pastor Soto, ven aquí pronto, por favor. Iglesia, se alegran con ellos, se alegran con los ángeles.
Anhelo conocerte más, vivir en santidad.
Póngase en pie, iglesia.
Intimidad contigo siempre quiero estar.
Mientras oran por ellos, cantamos y decimos: por visitar sus vidas, por estar en ellos y entre ellos. Gracias por tu palabra que les ministra, y saben que sin ti están perdidos como esa barquita, Señor, allí en una vitrina del dolor, del abandono, de la tristeza y de los errores. Pero reconocemos que les formaste en el vientre y que los compras por sangre. Te pertenecen dos veces como nosotros, por creación y por redención. Les bendecimos, Señor, y bendigo a este pueblo, Dios de gloria, a esta congregación hermosa, a los que han venido por primera vez, a los que están conectados en el día de hoy. Con la bendición tuya, Dios Padre, oh Dios Hijo y oh Dios Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice: ¿recibieron la palabra en este día? Denle las mejores palmitas al que vive por los siglos.
También les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram bajo el nombre Dios de Pactos Florida.
Esperamos que este mensaje les haya edificado. Dios les continúe bendiciendo.